Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Más de 300 personas han muerto esta madrugada en los bombardeos que Israel ha efectuado contra el sur de la Franja de Gaza y con los que ha roto la débil tregua con Hamás de 2 meses de duración. Estados Unidos había sido previamente informado de este ataque. Manuel Ángel Gómez.
El ejército de Israel ha atacado objetivos en Gaza con aviones, helicópteros y piezas de artillería. Las fuerzas israelíes han matado a militantes de Hamás, pero también a mujeres y a niños. Más de 50 niños palestinos han muerto en los bombardeos de esta madrugada, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Decenas de heridos todavía no han podido ser trasladados a hospitales. Las familias de los rehenes, que están en manos de Hamás, han condenado estos ataques. El gobierno de Netanyahu los ha justificado alegando la falta de avances en las negociaciones.
Y el gobierno y Junts llegan a un acuerdo para el reparto de unos 4.000 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias. Según este pacto, Cataluña recibirá unos 30 frente a los 700 que tendrá que acoger Madrid. Yolanda Canales.
Y no solo eso, sino que el acuerdo también deja claro que recibirán una compensación económica adecuada a aquellas autonomías que, como Cataluña, han estado por encima de la media de plazas estructurales. Solo así, dicen desde Junts, se garantiza un sistema de reparto equitativo y sostenible. La formación de Puigdemont cree que con el acuerdo se consigue un decreto con criterios justos que sirve para resolver la situación humanitaria y también ser eficaces en la integración de estos menores. Y estos criterios de reparto tienen en cuenta el peso poblacional y el esfuerzo hecho por Cataluña en los últimos años. De ahí que de los 4.000 menores que se tendrán que distribuir, solo llegarán entre 20 y 30.
Y el Senado debate hoy la proposición de ley del suelo del PP 3 semanas después de que no saliese adelante la propuesta del PSOE por la falta de apoyo de sus socios. El texto plantea la ampliación del suelo disponible para vivienda con el objetivo de construir más viviendas para aumentar la oferta y contener los precios. Aquí en Herrera en COPE, Sergio Nasar, experto en vivienda, ha lamentado los efectos nocivos de la actual norma estatal.
¿Hay precedente de que topar precios tenga efectos positivos en el mercado?
No, nunca, nunca. Es decir, en cualquier momento de la historia, topar precios, poner máximos, siempre ha sido muy, muy contraproducente. Lo que ha provocado es una disminución instantánea de los precios a causa de las multas. En Cataluña estas sanciones pueden llegar a 900.000 euros, pero enseguida las peores piezas suben de valor, las mejores piezas se van del mercado, empieza el mercado negro, las negociaciones paralelas, etcétera.
Y siguen las lluvias. El sistema central y el litoral valenciano y murciano se encuentran en estos momentos en alerta por fuertes precipitaciones, aunque a esta hora la borrasca Lawrence deja sus peores efectos en Andalucía. 19 ríos de esta comunidad se encuentran ahora mismo en alerta roja, la mayoría en la cuenca del Guadalquivir. Precisamente la crecida del río Guadalhorce ha obligado a realizar incluso rescates en helicóptero en Cártama, en la provincia de Málaga.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Javier Tebas, presidente de la Liga, responde al Real Madrid tras la polémica con el descanso y los horarios. Bruno Casar.
Sí, recordemos esas palabras de Carlo Ancelotti tras el partido ante el Villarreal, advirtiendo que el Real Madrid no volverá a jugar si no goza de un mínimo de 72 horas de descanso. Esta mañana Javier Tebas ha tomado la palabra en sus redes sociales, ha sido tajante para decir que desde que existen competiciones europeas los jueves, hace 14 años, los equipos de toda Europa juegan los domingos sin que hayan transcurrido 72 horas de descanso. Precisamente David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, se pasó anoche por el partidazo de COPE y sobre esa posibilidad de que los equipos no se presenten a los partidos sin tener ese descanso mínimo, él es partidario de que lo hagan.
A mí me parece que sí. Y te digo más, no solo por ser el Madrid o el Barça o el Athletic Club. Creo que la salud de los futbolistas es innegociable. Tenemos que tener una estabilidad para que estos chicos puedan recuperar.
Esto mientras Barça y Osasuna recurren esa fecha impuesta por el juez único de competición de jugar el partido aplazado que tienen pendiente el 27 de marzo, fecha que no contenta a ninguna de las partes, también por motivos de descanso de sus futbolistas. Y en una hora, segundo entrenamiento de la selección española de fútbol, a mediodía vamos a escuchar en rueda de prensa al portero Unai Simón.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. El gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros y por decreto la modificación de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados que llegan a zonas tensionadas como Canarias. Actualmente el Ejecutivo Regional está manteniendo a cerca de 6.000 personas. Según se han confirmado, una vez que Junts ha mostrado su apoyo a la iniciativa, el gobierno llevaría al Congreso la modificación del artículo 35. Hasta el 15 de marzo de 2025, en lo que llevamos de año, han llegado un total de 9.600 migrantes hasta las costas de Canarias, lo que supone un 25% menos que en el mismo periodo de tiempo del año pasado. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Juanma Moreno ha hecho Andalucía a su mano, con buena forma, sin causar disgustos ni levantar sorpresas. Sabía que entraba a gobernar una comunidad autónoma que fue feudo socialista, y eso exigía mayores reparos, precaución. Máxime, cuando entró al poder justo tras obtener el PP el peor resultado electoral en 2018. Pero la irrupción de la ultraderecha y la suma con Ciudadanos hizo el resto. Paradoja del destino. El domingo por la noche, La Sexta, en el programa Lo de Évole, entrevistó a María Jesús Montero. Sánchez la lanza a reconquistar Andalucía para el PSOE porque, para esta faena, es el mejor activo que tiene, más puede quemarla. Y quita un posible recambio a Sánchez cuando toque la renovación socialista, que todo llega tarde o temprano. Si la ministra de Hacienda pierde ante Moreno, el PSOE ha derrochado una opción femenina para pasar página tras el sanchismo. Sánchez le envía una misión que se antoja difícil. Desalojar al PP de Andalucía no es tarea fácil. Andalucía y Cataluña eran los soportes electorales de las victorias de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Esa tradición se ha disipado. Solo resta Cataluña con Salvador Illa de cara a los intereses de Ferraz. Si Montero ya no es recambio en Madrid de nada, ¿quién podría hacerlo?
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 13 al 26 de marzo de 2025. Como por ejemplo, en charcutería Queso Gouda Olven Garden, el kilo por 5,39 euros. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Llega el 100x500 a Huerta en Añasa y Huerta en Santa Cruz. Hasta el 23 de marzo, por cada 500 euros de compra en televisión y gran o pequeño electrodoméstico, te devolvemos un cupón de 100 euros para que puedas comprarte lo que quieras del 24 al 30 de marzo. Recuerda, en Huerta en Añasa y Huerta en Santa Cruz. Huerta, tecnología para todos.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson, o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Oficina en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Rosalía 34, Parque Boulevard.
Ópera de Tenerife, Giovanna d'Arco, de Verdi. La historia de una mujer heroica encarnada por la soprano Yolanda Aullanet. Premio Nacional de Música. 25, 27 y 29 de marzo. Entradas desde 30 euros. 10 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife, tu lugar en la ópera.
Las islas siguen en la alerta por mala mar. Hay que tener en cuenta que desde ayer se está atendiendo especialmente a las subidas de la marea que podrían provocar inundaciones en localidades como Garachico, en Tenerife. Un clásico escenario en este tipo de acontecimientos que durante, por lo menos en esta vez, en este episodio, no han sufrido problemas de importancia, aunque estábamos viendo algunas fotos que nos han llegado que demuestran por el daño en el mobiliario que el mar ha batido con fuerza en este lugar, ¿eh? Vamos a preguntarle a Tomás Pereira, que es propietario de la arepera El Roque, que está ahí en Garachico. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días.
Buenos días, caballero. ¿Qué tal?
Bueno, nosotros estupendamente. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué tal has dormido?
Pues la verdad es que no muy bien. Ahora mismo estoy aquí por fuera del negocio y están ya los de conservación de carreteras por aquí limpiando. La policía local sigue todo cerrado, pero bueno, entró el agua al local, no rompió nada. Pero un poco más tranquilo, ya después de que ves que claro, no hay rotura considerable.
Claro, claro, porque me imagino que ustedes, hombre, no sé si vive cerca, pero hoy en el mar, o que batiría con fuerza, vería cómo entraba por esa avenida, y aunque diga, bueno, no parece que sea de los peores, pero algo me va a afectar, ¿no?
Hombre, en el sitio en el que yo me encuentro es en primera línea, que siempre soy uno de los afectados, de todos los años hay alguna cosita. Pues sí, yo no vivo cerca de aquí, vivo a 3 kilómetros, en el barrio de Las Cruces concretamente, y estaba en mi casa ya por la noche, porque yo, la máxima mía es que el Barça lo puede llevar, pero en mi vida no quiero que corra peligro, y ya me he visto en algunas ocasiones bastante comprometido.
Sí.
Y lo que sabía del local era pues los vídeos que me mandaban los vecinos. Aquí arriba del bar viven varios vecinos, claro. Me mandaban vídeos que son espectaculares.
Claro, claro, así no ha dormido bien Tomás esta
noche. La verdad es que no.
Tomás, dices que has tenido problemas en la que te la has jugado alguna vez por la subida del mar, por este mismo episodio que hemos visto en estos días.
Sí. Bueno, tengo una experiencia con mi mujer. Estábamos justo aquí en el local de noche, que ya no se veía a demasiada distancia, ¿no? Y bueno, concretamente este edificio tiene una salida de emergencia, que hay otros edificios que están en primera línea que no la tienen. Pues este tiene la salida de emergencia, salimos por la salida de emergencia, y en la calle de detrás, en la Esteban de Ponte, no sé si conoces
sí,
a chico,
sí, perfectamente.
Pues me cogió, las olas entraron por los callejones y me cogió justo en el centro de la Esteban de Ponte, por las rodillas del agua. O sea, estamos hablando que es una calle de detrás, y en ese momento te quedas un poco así con incertidumbre, no sabes si va a seguir subiendo y tal. Igual.
Claro,
y con
si
esa
te
experiencia, pues.
o si te arrastra afuera, ¿no? Porque, claro, te cogió una
sí,
ola.
Claro, no sabes en una ola no sabes lo que va a suceder. Ahora mismo te digo, yo estoy aquí en el bar, ¿no? Te estaba hablando de lo que está en la calle, y ahora te voy a hablar de lo que tengo dentro. Ahora tengo agua que me entra en todo el local, pero por el suelo solamente. O sea, tengo que baldear todo, preparar todo y abrir mañana otra vez como los pobres.
Ya.
Lo peor de esta situación no es el tema de lo que pase ahora o de lo que hubiera pasado ni lo que va a pasar ni nada, sino que nos pegamos todo el año mirando el Winguru, que es la aplicación esta donde vemos el tiempo, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, cuando viene una predicción también, y no tenemos ninguna garantía. O sea, sigue pasando lo mismo. Aquí todo el mundo nos cuenta que lo van a arreglar, que lo van a solucionar. Yo sé que contra el mar no hay quien haga nada, eso lo tengo totalmente claro. Pero debería de haber algún, no sé, tener algunas garantías, no tenemos ninguna.
Hombre, es que frente al mar, no sé, igual la hay, no lo sé, pero...
Sí, pero yo te puedo contar un caso concreto.
Sí.
No sé si conoces el proyecto Garachico Life.
No.
El proyecto Garachico Life se gastó 2,5 millones de euros en buscar, no sé si una solución, pero un aviso temprano, cualquier cosa. y después de gastarse los 2,5 millones de euros, un poquito más es, pero no te puedo decir la cifra concreta, seguimos viendo el mar por donde viene, por las aplicaciones de internet gratuitas. Y bueno, por un dato curioso, la policía local ayer estaba aquí en el pueblo con una moto que no tenía intermitentes porque estaban rotos, y nosotros no tenemos nada, la policía local tampoco, y los 2,5 millones de euros se los gastan, ¿me quieres decir en qué? Porque yo no he visto nada en absoluto.
Entiendo, entiendo. Bueno, pues ahí... pues no lo sé. Toma, no sé en qué se habrá ido ese dinero. A lo mejor un día lo averiguamos y vemos efectivamente que a lo mejor tiene una aplicación, ¿no? Esa investigación. Oye, Tomás, una cosa, y por pura ignorancia, ¿eh? Entendiendo además que la fuerza del mar es difícil de parar. Yo me imagino que en las puertas de tu local algún tipo de impermeabilización, de barrera habrás colocado por lo menos para frenar un poco, ¿no?, la entrada del agua, ¿no?
En el caso concreto mío, pues la verdad es que todavía no he tenido la oportunidad y te puedo explicar por qué. Hay diferentes locales, la Frágola, por ejemplo, es uno que está un poquito más abajo que el mío, que está bastante más blindado. Hay un proyecto que costaba alrededor de unos 9.000 euros hacerlo, que lo hicimos todos en común, y es, como te digo yo, macizar con hierro y cemento, cerrar las puertas, claro, y las guías hacia afuera. Es un proyecto que funciona. Lo que pasa es que yo me vi, la última vez fueron 70.000 euros en pérdida.
Ya.
Y me veo la necesidad que tengo que recuperarme un poquito para poder hacerlo. Eso, el mar fue en el 2017, aunque hay mucha gente por ahí confundida. En el 2018 volví a abrir y después me vino el COVID. O sea que no me he podido recuperar todavía con la intención de gastarme los 9.000 euros.
Y eso es una
intención. Y ayudas públicas, como tú sabrás, pues ninguna, cero. Lo mismo que pasó en Lorca, lo mismo que pasó en La Palma. O sea, pasa en muchos sitios. Los políticos lo que les interesa es la foto. Por eso te digo que con los 2,5 millones de que se gastaron el proyecto Garachico Light, por lo menos todos los afectados de Garachico, todos los afectados del puerto, todos los afectados de la punta, a 9.000 por cabeza todavía sobra dinero para comprarle una motito a la policía local, como anécdota.
Para que tengan los intermitentes.
Pues sí, es que es así.
Tomás Pérez, propietario de la Arepera del Rock en Garachico, gracias y que descanse mejor esta noche. Tomás, muchas gracias.
Gracias a usted, atender. Caballero. Espero que sí. Muchas gracias.
Seguro que sí. Bueno, pues así está la situación. Oigan, vamos a seguir hablando del mar y de la investigación en torno al mar. Miren qué oferta de trabajo. ¿Qué les parecería? Trabajar en lo que les gusta, en la investigación científica, pero tener su oficina en plena Antártida, en un barco alrededor de la Antártida. No está mal, ¿eh? No suena mal. Bueno, pues es la oferta de trabajo que ha podido responder, que tiene Eugenio Fraile, nuestro siguiente invitado, que es investigador científico del Instituto Español de Oceanografía y que acaba de regresar de la 38ª campaña de investigación antártica española, que acogía 28 proyectos científicos. ¿Qué tal, Eugenio?
Hola, muy buenos días, Roberto.
Buenos días. ¿Cómo mola ese trabajo, o por lo menos sobre el papel? Otra cosa debe ser trabajar en un barco en plena Antártida allí, que eso ya debe tener más condicionantes, ¿no?
Bueno, sí, somos afortunados. La verdad es que si te gusta lo que haces y te dan la oportunidad de viajar a estos lugares extremos del planeta, pues es una satisfacción personal. Y bueno, también hay que hacer ciencia de calidad, que es lo que pretendemos hacer.
El tiempito allí, ¿qué tal? Bien fresquito, ¿no?
Un poco frío, la verdad.
¿A cuántos grados estaban?
Bueno, realmente no hacía mucho frío. Estábamos siempre por menos cero, ¿no? Pero la sensación térmica sí que podía llegar a menos 14, una cosa así.
¿Cuál es el proyecto en el que has participado, Eugenio?
El proyecto es un proyecto que se llama Dichoso. Nosotros somos los dichosos, que somos casi 26 personas, investigadores de prácticamente pues numerosas universidades y centros de investigación de España, pero está liderado por el ICMAN, CSIC, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, pero también forman parte el Instituto Español de Oceanografía, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otras universidades de la península. Es un proyecto totalmente multidisciplinar en el que lo que pretendemos es estudiar los estresores del cambio climático en uno de los lugares mejores del planeta, que es la Antártida, ¿no? La zona austral. ¿Y por qué estudiar el cambio climático en la Antártida? Pues porque la Antártida es es el motor de las corrientes, ¿no? Allí es donde se produce una gran parte de agua profunda que moviliza todas las corrientes y transporta pues toda esa energía. Es decir, que el clima en sí está condicionado por lo que ocurre en la Antártida, y también la Antártida es un mitigador del cambio climático, absorbe muchísima energía, mucho calor y también muchos gases de efecto invernadero, como puede ser el CO2. Entonces, estar ahí, y además uno de los sitios menos investigados del planeta. Ah, sí. Claro, date cuenta que para ir allí necesitas unos buques especiales, unas bases especiales. Claro. Las condiciones son muy extremas, solamente se puede ir en ciertas épocas del año, que es el verano austral, y entonces pues el conocimiento que tenemos de esa zona es realmente limitado. Te puedo decir que solamente el 15% de todas las investigaciones de cambio climático que existen se hacen en la Antártida. Y encima la Antártida pues tiene esa separación de lo que es la infraestructura, la afección humana. Bueno, de eso podemos hablar si quieres, porque ya cada vez está yendo más turistas a la Antártida, pero es una zona libre de ese tipo de perturbaciones, en el que nosotros podemos entonces estudiar los efectos de ese cambio climático con más detenimiento.
¿Se percibe el cambio climático? ¿Hasta qué punto está afectando? Según, no sé si ya los estudios han concluido, o por lo menos tendrás algunos datos preliminares en esta zona del planeta.
El cambio climático es un hecho real, eso no hay duda de que es así, o sea, sí o sí. En todos los aspectos de nuestra vida podemos ver condicionantes del cambio climático, ¿no? Sí, estamos notando, por supuesto, aumentos de temperatura, aumentos del deshielo, aumentos de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Todos los datos que cogemos siempre nos dicen que hay una perturbación fuera de lo normal, y que pueden producir secuelas realmente importantes en un futuro no muy lejano.
¿No muy lejano? ¿A cuánto me lo fías?
La naturaleza no tiene esas claves que nosotros podemos decir, pues hasta aquí. Lo único que tenemos claro es que la naturaleza se comporta, se puede adaptar, puede mitigarse,
autocurarse, sí, por así decirlo.
Autorregularse. Pero llega un punto en el que no hay vuelta atrás. Esperemos que todavía no hemos llegado a ese punto de inflexión en el que todo pueda cambiar de una manera muy drástica, muy significativa, y después no haya vuelta atrás. Así que lo que tenemos que hacer es estudiar la naturaleza, ver cómo se comporta y trabajar de manera conjunta con los investigadores y con los políticos para hacer políticas medioambientales que nos ayuden a mitigar estos cambios, ¿no? Y vivir todos juntos, porque este planeta no solamente es para nosotros, para nuestras generaciones, sino para muchas, muchas generaciones futuras.
No es la primera vez que estás en la Antártida, has bajado ya incluso a tierra en varias ocasiones, sí, en algunas de las navegaciones que has llevado a cabo por allí. ¿Es visible ese cambio a simple vista en algunas zonas, a lo mejor que hayas visitado en un momento dado, ese deshielo, o todavía en algunos puntos todavía sí a simple vista no se nota?
Bueno, puedes comparar en estas 5 veces que he podido ir. Por supuesto, he visto que hay muchísimo menos hielo, y a mí me sorprendió la última vez que estuve ahora, que vamos, parecía Lanzarote, o sea, parecía, la verdad. Dice, es que Isla Decepción es un volcán submarino, o sea, es una isla que parece Santorini, o tiene una gran bahía que es un cráter. La verdad es una isla maravillosa, en donde está la base Gabriel de Castilla, gestionada por el Ejército de Tierra, ¿no? Es una de las dos bases antárticas que tiene España en la Antártida. Y me sorprendió porque si tú cierras los ojos y te teletransportan a Isla de Excepción en ese momento, tú dices que estás en Lanzarote, es una isla volcánica. Tú percibes, como canario, tú percibes que eso te suena, ¿no?
Suena, claro.
Esas rocas te suenan, pero bueno, después ya cae una nevada tremenda y después cambia drásticamente de un día a otro, ¿no? Pero en ciertas ocasiones la puedes ver totalmente descubierta y...
Igual no era habitual tampoco antes.
No.
No era habitual. Esto en la Antártida.
Sí,
esto en la Antártida, porque claro, Eugenio Fraile está también metido en otros fregados, en otros proyectos muy interesantes para Canarias. Uno tiene que ver con la Isla del Hierro y con la posibilidad de albergar una plataforma única en esta isla para calibrar satélites.
Sí.
¿Qué es esto de calibrar satélites, Eugenio?
Pues mira, esto es un proyecto que no sé cómo me metí en esto, porque la verdad es que, como tú dices, ha sido un marronazo, pero bueno,
he dicho que es marronazo, he dicho otro fregado.
Otro fregado.
Pero ya me estás dando pistas.
Ha sido un proyecto realmente interesante. Empezamos este proyecto hace 8 años, Roberto. Hace 8 años, la Agencia Estatal de Meteorología, con el Instituto de Izaña aquí en Canarias y el Instituto Español de Oceanografía, vimos una oportunidad de presentarnos a esta candidatura. Se abrió una candidatura a nivel mundial para elegir el mejor sitio del planeta para colocar una infraestructura oceánica y atmosférica para calibrar todos los satélites del mundo que observan el océano. Y bueno, dijimos, venga, vamos a presentarnos, que Canarias tiene unas condiciones oceánicas y atmosféricas espectaculares, ¿no? Empezamos con... Inicialmente, pues esto no vamos a caer en la primera de turno, no sé cuánto, pues pasamos la primera fase, la segunda fase, la tercera fase. 8 años después somos finalistas. Hemos eliminado a 7 países y solamente hay Grecia y nosotros a día de hoy.
Parece España en la Eurocopa. Qué bueno.
Sí, así que...
Y estamos compitiendo con quién es la final, perdón.
Grecia.
Con Grecia, Creta.
Creta.
Allí, también.
Entonces, bueno, nosotros creemos que tenemos una candidatura realmente sólida para ganar a Creta, porque desde el punto de vista observacional y desde el punto de vista global, Canarias, que está inmerso en el Atlántico, ¿no?, en el Océano Atlántico, y sobre todo el Hierro, que es la isla más al oeste de Canarias, sin perturbación por parte del continente ni tampoco por mucha contaminación antropogénica, pues creemos que es ideal. Sin embargo, competimos con el Mediterráneo. El Mediterráneo es un mar cerrado, un mar estresado por el cambio climático, un mar contaminado atmosféricamente y oceánicamente. Entonces creemos que Canarias tiene muchas posibilidades de liderar y de ser el tercer punto del planeta en tener una infraestructura. Solamente hay 2 puntos ahora mismo. Uno está en Hawái, en Estados Unidos, por supuesto, y otro está en Australia. Y el tercero se pretende que esté, pues, en el Atlántico, claro, o en
formaría,
el Mediterráneo,
¿no? Formaría un triángulo,
sí,
ahí,
¿no? Escuchando a tu Eugenio, me recuerda mucho a la competición de La Palma en cuanto a la astronomía, ¿no? Con Hawái o Chile, que también, sí, se dice, oye, tenemos un cielo único en el mundo y muchas veces tenemos que pelearnos con destinos tan lejanos como, sí, como Hawái o Chile. Fíjate, en este caso, sí, también en cuanto a la oceanografía tenemos ahí candidaturas serias, ¿no? Para estar a primer nivel en el mundo.
En este caso es que se tienen que mezclar las dos cosas, tanto la atmósfera como, claro, el océano. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es calibrar, bueno, se pretende, este proyecto es calibrar los satélites de observación del océano. Claro, los sensores están ubicados en esos satélites, en esa constelación de satélites mundial que está observando el océano. Esos sensores tienen que emitir un pulso que tiene que atravesar toda la atmósfera y llegar al océano. Es decir, que prácticamente el 90% de toda esa señal se pierde en la atmósfera y solamente ese 10% llega al océano y después tiene que volver. Entonces, si esa medida del 10% no es lo suficientemente precisa, ¿no?, pues lo que está midiendo el satélite no sirve para nada. Entonces, para eliminar ese 90% de la afección de la atmósfera, tienes que tener un fuerte conocimiento de lo que es la atmósfera, y nosotros lo tenemos. Nosotros, nuestros cielos son, ¿no?, y nuestra atmósfera es súper clara. Tenemos uno de los mejores centros de investigación también, que es referente mundial para calibración atmosférica, que es Izaña. Es un centro centenario, ¿no? Entonces, eso también es uno de nuestros fuertes. Y después, ese 10% que llega de señal, hay que calibrarla también de forma vicaria en el océano. Y también tenemos una institución centenaria, que es el Instituto Español de Oceanografía, que también tiene sede en Tenerife y que somos expertos también a nivel mundial para estudiar el océano. Entonces, se combina atmósfera-océano. Y bueno, por eso estamos donde estamos, finalistas.
Con 2 instituciones señeras hay, que es el Oceanográfico, que es el Instituto Astrofísico de Canarias, y bueno, todos los que le acompañan. Creta no tiene nada que hacer.
Bueno, tú nunca... Nosotros, la verdad es que Creta también es una candidatura realmente potente, tiene unos equipos de investigadores también realmente potentes, y bueno, yo creo que si no ganamos no es por nosotros, sino también es, pues, algo político.
¿Cuándo se decide, Eugenio?
Pues se decide en unos meses, ¿no? Nosotros ahora acabamos de poner el último informe, ya, como quien dice, la última ITT, la acabamos de hacer el 4 de marzo, y ahora pues necesitan 4 o 5 meses que se va a reunir un comité internacional para debatirlo. Pero si me lo permite, Roberto y Daniel, tengo que decir que no solamente las instituciones de investigación han dado pie a estar 8 años en esta final, sino también hemos tenido un apoyo directo de las instituciones de Canarias y de España. El Cabildo del Hierro ha apostado firmemente por esta candidatura, y también el Gobierno de Canarias y, por supuesto, los dos ministerios, el de Ciencia y el de Transición Ecológica. Sin la ayuda de todas estas instituciones no hubiésemos estado donde estamos. Así que eso también es importante, porque desde Europa también se pone en valor si esta candidatura, que es a 20 años, pues está en un país que está apoyado por las administraciones del Estado, porque ahora somos fuertes, España es fuerte, Grecia no tan fuerte, pero a lo mejor dentro de un par de años pues puede cambiar, ¿no? Claro. Entonces ese apoyo institucional era vital también para...
Claro, era una estabilidad ya de aquí a 20 años, fíjate, pues encima en un proyecto tan importante como este, ¿no? La isla del Meridiano, pues ¿qué pasaría a ser la isla del Calibrado, ¿eh? Tendríamos que empezar a denominarla de
Meridiano Calibrado.
No, pero es realmente bueno. Importante, date cuenta que estudiar el color del océano, no sé si el color del océano es calidad del agua, es pesquería, es economía azul, es cambio climático, es decir, que seríamos referentes mundiales en todos estos aspectos, ¿no?
Pues, Eugenio, qué trabajo, insisto, y termino la entrevista como habíamos empezado esta charla, qué trabajo tan bonito tienes, ¿no? Qué suerte. ¿Tú siempre quisiste ser oceanógrafo? ¿Esto te vino...?
No, siempre, la verdad es que... ¿Sí? Sí, siempre, desde chiquitito. Yo, sí, siempre lo tenía súper claro. Él tenía una conexión directa con el mar. Uh-huh. Y no sé si también fue por como era cuando era pequeño era asmático, yo como toda la mayoría de los canarios que somos asmáticos, ¿no? Y en el mar era el único sitio donde podía respirar plácidamente, ¿no? Y entonces ahí se creó un vínculo conmigo. Y ahí lo
mantienes. Pues Eugenio Fraile, investigador científico del Instituto Español de Oceanografía, que acaba de llegar de la Antártida y que ha llegado junto al Instituto y ese consorcio con el astrofísico y otras entidades a la final para conseguir colocar esa infraestructura en el Mar de las Calmas para calibrar satélites. Que haya mucha suerte. A ver si la próxima vez que lo hemos resulta que ya tenemos ya.
Muchas gracias.
Esa designación. Gracias,
Roberto,
Eugenio.
Daniel, un placer, como siempre.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones. En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, y de la observación del mar a la observación astronómica a bordo de un barco. Y además, esto es una iniciativa, Pinelo, para diversificar la oferta turística de Canarias. ¿De qué manera?
Pues mira, al mismo tiempo que se ponen en valor las condiciones del cielo, que comentamos incluso ahora mismo con Eugenio, ¿no?, del cielo de Canarias para ver las estrellas, para la observación astronómica. Es una iniciativa, un proyecto que está llevando a cabo investigador del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible, que depende de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Quieren apoyar a las empresas náuticas, no solo de Canarias, sino del resto de archipiélagos de la Macaronesia, para que sus actividades con turistas sean más regenerativas, dicen, desde el punto de vista ambiental. Y bueno, también salió de esa típica oferta de sol y recreo, de alquilar un barco para coger el sol. Se busca además también, dicen, pues conocer los impactos que tiene la contaminación marítima para la biodiversidad y también para la propia navegación en Canarias.
Es justo lo contrario, de sol y playa pasamos a estrellas y costa, ¿no? Jen Lambes, investigadora del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, señora Lambes? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, todo muy bien, gracias.
No, gracias a usted por su tiempo. Digo que en estas actividades no hace falta crema solar, ¿eh?
Para nada, es justo eso, es poder diversificar las actividades en el mar cuando en realidad hay baja demanda de actividades de sol y actividades recreativas y deportivas en el mar. Se puede salir de noche y también ofrecer pues otro producto.
Claro, ustedes de alguna manera se apuntan también al astroturismo, ¿no? A esa actividad que también está generando mucha demanda en las islas, pero lo enfocan desde el mar. Ahí estaría lo novedoso, ¿no?
Y es justo este segmento, en este segmento de astroturistas también es un potencial de mercado para esto. O sea, no solo personas que le gusta el mar y salen al mar de una manera diferente, sino también personas que suelen hacer astroturismo, pues lo hacen desde el mar, que también no es habitual. Entonces, pues tienes dos localizaciones para hacer astroturismo diferentes y evidentemente desde el mar la calidad del cielo es muchísimo mejor. En Canarias estamos muy bien, tenemos un cielo estupendo para hacer astroturismo desde cualquier parte, pero desde el mar, en muchas otras ciudades, desde el mar la contaminación lumínica pues es mucho mejor la experiencia.
Me imagino también, Jen, buenos días, que va dirigido a un tipo de cliente seguramente mucho más concienciado, ¿no?, con los valores naturales de las islas y también de astronómicos, que quizás, pues, a lo mejor el turista que alquila un barco para pasar la mañana cogiendo el sol, pues en algunos casos sí, pero en otros pues le dará más o menos lo mismo, ¿no?, el entorno en el que está y cómo se cuida.
Exactamente, y en realidad el proyecto justo lo que busca es generar este tipo de productos, de experiencias diversificadas, como un vehículo para ofrecer a alternativas más educativas, ¿no? Experiencias turísticas que a la vez sean educativas. O sea, no solo se espera quien se interese por ese tipo de experiencias ya tenga un nivel de sensibilización, sino al revés también. O sea, lograr que cualquier otra persona que lo haga por la aventura, pues a partir de ahí pues tenga una comprensión de el valor que tiene tener un cielo oscuro de calidad, que de hecho es una propuesta también de ODS 18 que está en evaluación desde hace algunos años. Y entonces justo es una propuesta de añadir actividades que tengan ese valor regenerativo social, de rescate de tradiciones, de entender del paisaje nocturno, que por lo general poco miramos, ¿verdad? Siempre miramos otro tipo de paisaje en el horizonte, en el mar, y no miramos el paisaje de las estrellas, y también tiene un valor que hay que preservar. Entonces el mensaje principal para los usuarios que consuman este tipo de experiencia, como para las empresas que empiecen a ofrecer, pues es justo eso, que en este camino pues se aprenda a valorar muchísimo más lo que tenemos y la necesidad de preservarlo.
Señora Lam, desde la ignorancia, pero si yo cuando me pongo a observar el cielo desde casa me cuesta apuntar a una estrella, me cuesta enfocarla, no sé si desde el mar eso va a ser más difícil, porque estamos en una superficie en movimiento, ¿no?
Bueno, pero es que justo las empresas se han certificado y pasan por un proceso de capacitación. O sea, gracias a la Fundación Starlight vamos a ofrecer el proyecto europeo. Justo lo que busca es eso, es entrenar, capacitar a las empresas y a los monitores astronómicos para entender todo eso. Además, eso es justo lo más interesante que tiene, y es que justo ese movimiento es lo que te permite siempre ver algo diferente. O sea, cada día tienes un paisaje diferente, cada día puedes ver una cantidad de planetas, estrellas diferentes, una cantidad de constelaciones. Entonces es infinito el mundo y la historia que puedes contar a partir del paisaje nocturno. Entonces, pues, es una diversificación tremenda porque, pero necesita también conocimiento, o sea, necesita formación para ofrecer ese tipo de experiencias de calidad. Las empresas ahora mismo, tenemos empresas en Azores, Madeira, Canarias y Martinica, todas inmersas en esto y muchas más cosas a partir del proyecto, y es un programa de capacitación, que además tampoco viene impuesto por la universidad, ha surgido junto a partir de una serie de talleres. Ha sido una serie de talleres en las que hemos generado un consenso colectivo entre cuál es el interés de las empresas a partir de presentar varias experiencias internacionales, varios casos prácticos, varias buenas prácticas de otras empresas, pues las han sido las propias empresas las que han elegido cómo ellos ven y cómo querrían diversificarse en su entorno. Y esta ha sido una de las elecciones, ¿vale?
Muy bien, pues ahí está esa propuesta muy atractiva, ¿eh? Por otro lado. Jen Lam, investigadora del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por su tiempo.
A ustedes. Buen día. Gracias.
¿Qué te parecería, Pinelo, embarcarnos ahí? A lo mejor, hombre, puede ser un trayecto ya desde días. Oye, se disfruta del sol, de la costa y después de la noche y de la observación de las estrellas al bordo de un barco. ¿Puede haber aventura o experiencia más gratificante?
Qué bonito. Oye, este jueves van a hacer un embarque piloto. Van a salir del puerto de Mogán, si no me equivoco, y van a presentar el proyecto. Así que si quiere ir, pues hacemos ahí gestión.
Sí, no estaría mal. Oiga, y si es usted amante del noir, del género negro, en la literatura o en el cine, esté atento porque enseguida le vamos a hacer una propuesta que seguro le va a interesar.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Estefanía Mendoza, presidenta de la Asociación Cultural Silvo Gomero.
Le integramos distintas generaciones de silbadores y especialistas del lenguaje silbado, con la principal misión de conservarlo y salvaguardarlo, promoviendo así la sostenibilidad sociocultural.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias. Financiado por la Unión Europea, Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tienes una cita con la innovación en Tecnológica Santa Cruz, el evento más esperado en tendencias digitales.
El 27 de marzo en los patios del MUNA, prepárate para viajar al futuro del mundo digital.
Este año, las mujeres lideran la revolución tecnológica.
Impulsado por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Obtén tu entrada en tecnologicasantacruz.com.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses, más 1.000 euros de descuento. Ven a Arimotor Tenerife y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Bueno, ¿y qué tal si continuamos con una propuesta para los amantes del género negro, el noir? Bueno, ahí está el Festival Atlántico de Género Negro Tenerife Noir. Aquí hay de todo, Pinelo, ¿eh? Literatura, cine, artes escénicas.
De todo, ¿eh? Empieza el jueves, Roberto, se va a extender hasta el 30 de marzo, una cita que fundamentalmente se va a desarrollar en Santa Cruz de Tenerife, pero también con algún acto en Las Palmas de Gran Canaria y en La Laguna. Hablamos, como dices, de un evento donde se combina literatura, cine, música también, ya es referente, sin duda, de la agenda cultural de Canarias, y todo gira, pues, lógicamente, en alrededor del género negro. Este año, por cierto, con artistas de la talla del dibujante y guionista de cómic americano Frank Miller, o el escritor Juan Gómez Jurado, que no sé si siente esta dilección por él especialmente, pero
sí, me gustan,
una
me
de las grandes firmas españolas de la literatura negra.
Me gustan los dos, y además de Frank Miller se han hecho varias adaptaciones ya de sus cómics al cine. Bueno, esto nos lo cuenta mejor Alejandro Martín, que es director del Festival Atlántico de Género Negro Tenerife Noir. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, Frank Miller, como digo, un guionista de cómic que ha elaborado o ha dado pie a historias que vemos en el cine o que hemos visto en el cine, y Juan Gómez Jurado, que es un superventas, ¿eh? Este año, bueno, dos visitantes de lujo, ¿eh?
No, sin duda. Teníamos que celebrar esta décima edición del festival, intentamos hacerlo, ¿no?, por todo lo alto. Y afortunadamente, pues, todos esos autores que hemos planificado para esta edición, pues, nos han dicho que sí, que encantados de estar con nosotros para celebrar este aniversario. Y qué mejor también que celebrar también otro aniversario, en este caso de la adaptación cinematográfica de Sin City, ¿no?, que también son 20 años de dicha adaptación, y tener aquí a Frank Miller en Canarias por primera vez es todo un lujo.
Qué bueno. Oye, esto combina un poco de todo, ¿no? La literatura, como estamos viendo, uno de los invitados, el cine, por otro lado, pero también artes escénicas, la música, al final todo te engloba en este mundo del género noir, ¿no?
Sí, el género permite, es un género además muy transversal. El festival es un festival multidisciplinar, pero con un eje principalmente literario. Y siempre buscamos que todas las conexiones, el mayor número de conexiones en otras expresiones artísticas, tenga una correlación o una conexión con la literatura, porque estamos hablando, ¿no?, de esa adaptación, en este caso, de la obra del propio Miller al cine. También han mencionado, ¿no?, esa actividad que organiza el Instituto Canario de Desarrollo Cultural en el marco del Tenerife Noir, denominada Del papel a la pantalla, Crimen en Streaming, donde tendremos esos encuentros con Miquel Santiago, con John Arreche y con Juan Gómez Jurado, con esas adaptaciones de sus obras al medio audiovisual, ¿no? Entonces siempre va a haber ese elemento, o intentamos que haya ese elemento vinculado a la literatura, y obviamente el teatro, pues obviamente también, que es toda esa parte de dramaturgia, ¿no?
Son tantas cosas que me cuesta, o a cualquiera le puede costar orientarse. ¿Cómo nos hacemos un mapa, una idea de los actos distintos que hay? ¿Dónde encontramos el menú, Alejandro?
Sí, pues mira, precisamente el programa está diseñado para que los distintos públicos acudan a una selección de aquello que en verdad le interesa, o a aquellos autores, autoras que les pueda motivar, ¿no? Está estructurado de tal manera que en la mayor parte de actividades no se pisen. Por si de verdad te quieres degustar durante estos 11 días de festival de toda la programación. Pues van a encontrar toda esa información en la página web del festival, ¿no?, tenerifenoir.com, o en las redes sociales, y ya en estos días también estará el programa de mano, pues en la mayor punto, ¿no?, de espacios culturales y demás, para que lo puedan disfrutar.
Alejandro, ¿cuál es la receta para que en 10 años Tenerife Noir se haya consolidado, como decíamos al principio, ¿no?, como uno de los grandes referentes culturales de la agenda de Canarias durante todo el año?
Pues yo creo que hay tres elementos, tres ingredientes que son importantes. Por un lado, un equipo que lo organiza, que lo denominamos el sindicato, ¿no?, por aquello del sindicato del crimen, todos apasionados, especialistas, ¿no?, en el género y en la cultura, que apuesta cada año, ¿no?, por sacar adelante una nueva edición. Por otro lado, una oferta siempre muy atractiva e innovadora, donde siempre destaca, ¿no?, la gente se quede con ganas de a ver qué van a traer la próxima edición, ¿no?, como hemos hecho en esta décima edición. Y por otro lado, pues mira, precisamente el haber hecho ese buen trabajo durante todos estos años también ha hecho que las instituciones apuesten y continúen apostando cada vez más por este proyecto, como es el Tenerife Noir, y cada año pues se suben nuevas instituciones, pero también empresas privadas, ¿no?, como hemos contado en esta ocasión.
Bueno, pues nada, oye, un buen momento para repasar Sin City, la película de Frank Miller basada en su cómic. Este señor era el de 300 también, ¿no?
También, el de Daredevil, las actuaciones también de Batman, es decir, tiene ya una trayectoria fantástica, y en parte también va a tener lugar este sábado la proyección del documental por primera vez en España, es una premiere en España, del documental sobre su obra, ¿no?, y sobre su vida que ha realizado la directora Silen Thomas. Y tener un encuentro, ¿no?, un coloquio con ella, con el director y con el propio Frank Miller, es una oportunidad. Y el domingo, también en el Espacio Cultural Caja Canarias, pues la proyección de Sin City en coloquio con el propio Frank Miller, y también estará otro de los grandes del cine norteamericano, que es Steven De Souza, ¿no?, el guionista, entre otras tantas, de Jungla de Cristal, Límite 48...
Límite 48 horas, un clásico. ¿Qué me lo pasé yo con esa película también? Qué bueno, qué lujo, Alejandro, para disfrutar de este género negro que a tanta gente atrae. Alejandro Martín, director del Festival Atlántico del Género Negro Tenerife Noir. Mucha suerte, mucho éxito con esta convocatoria.
Gracias,
adiós.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Y Vinter nos recuerda que podemos redescubrir el placer de volar con 8 vuelos diarios desde Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o Tenerife, y con las conexiones con cualquier otra isla incluidas en el precio. Es volar en modo canario, es disfrutar del aperitivo gourmet, es relajarse en filas de solo 2 asientos, o es disfrutar de nuestra película o serie favorita. Viajar así da gusto. Así que activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Es nuestro tema del día con Vinter. Miren, hoy elegimos esa conversación en torno a esa subida del mar en muchas localidades de Canarias, una especialmente Garachico, donde anoche muchos no han podido pegar ojo pensando la que podría montarse si subía el mar con fuerza. Se han producido pequeñas inundaciones, pero no incidentes de importancia. Estuvimos en contacto con el dueño de un establecimiento que ya ha pasado en otras ocasiones por esta circunstancia. En esta ocasión se ha vuelto a inundar, pero un poquito, y el propietario de la arepera El Roque, Tomás Pérez, nos contaba los problemas que le genera esta situación una y otra vez.
Lo peor de esta situación no es el tema de lo que pase ahora o de lo que hubiera pasado, ni lo que va a pasar, ni nada, sino que nos pegamos todo el año mirando el Winguru, que es la aplicación esta donde vemos el tiempo, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, cuando viene una predicción también, y no tenemos ninguna garantía. O sea, sigue pasando lo mismo. Aquí todo el mundo nos cuenta que lo van a arreglar, que lo van a solucionar. Yo sé que contra el mar no hay quien haga nada, eso lo tengo totalmente claro. Pero debería de haber algún, no sé, tener algunas garantías. No tenemos ninguna.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Vamos. param, param, pam, 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 pam. Ya sabe que cuando terminen esta edición, cuando terminen de escuchar esta edición de Herrera en COPE Canarias, llega Herrera en COPE Isla por Isla, con toda la información local que le interesa. Vamos a empezar en Fuerteventura. Marta Patallo, ¿qué tienes para hoy en el menú?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de los perros de asistencia, que el primer perro acreditado de Canarias en este sentido se va a recibir aquí su chapita. Y vamos a charlar con la directora general de discapacidad. Y también vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a referirnos a la arqueología, a investigaciones que están teniendo lugar de cerámicas majoreras, distintos estudios que se están desarrollando y que se van a exponer en un par de días en el ciclo cultural Entre Vitrinas en el Museo Arqueológico de Fuerteventura. Eso entre otros temas.
Qué bueno, Marta. Oye, esto de encontrar cerámicas ahí de la época de los aborígenes, qué descubrimiento. Todavía se siguen encontrando,
Sí, se siguen, y además recomiendan no mover lo que se encuentra la gente de sitio. Y también tendré que no lo voy a pasar por alto a la presidenta del Cabildo, a Lola García, con quien vamos a tratar distintos temas relativos a la isla.
Bueno, pues nada, Marta, ahí estaremos pendientes. Vamos a ver en Gran Canaria con qué propuesta llega Javier Benítez. Javier.
Hola, ¿qué tal? Mira, Roberto, nos ha llamado muchísimo la atención esta propuesta de tarifa única del taxi para toda Canarias, teniendo en cuenta que cada municipio pues debe tener su realidad, y sobre todo nos preguntamos si puede haber ahí una intromisión de competencia, porque al fin y al cabo el sector del taxi, quien realmente lo regula son los ayuntamientos, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar con la directora general de Transporte, María Fernández, para que nos lo explique bien y poder entenderlo. Y después hablaremos con diferentes asociaciones del taxi a ver cómo la reciben. Nos iremos también al Valsequillo, porque hay una plataforma vecinal que se va a manifestar el próximo sábado de manera silenciosa, dice, por inacción municipal. Exactamente a qué se refieren lo escucharemos, entre otros temas.
Anda, inacción municipal. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Gracias, Javier. Oye, Guillermo García, en Tenerife, ¿con qué viene hoy?
Pues mira, vamos a ir contando y haciéndonos preguntas sobre el caso de denuncia que te contábamos esta mañana de un guarachiquense que ha estado 15 días para que lo operen en el Hospital Universitario de Canarias después de un atropello. Realmente, ¿esto es posible o no es posible? Se lo vamos a preguntar a Carmen Flores, que es la presidenta de la Asociación Defensor del Paciente. También vamos a hablar de las negociaciones para subir los salarios en el sector hostelero con Manuel Fitas, con el secretario general de la Federación Sindical de Canarias. Y hoy nos va a visitar, y yo les invito a que no se pierda la entrevista, Roberto, Domingo Marrero, que es el sacerdote responsable de la pastoral penitenciaria de Tenerife. Nos va a contar historias en primera persona con presos, historias de superación, y va a estar seguro que muy interesante la entrevista, entre otros más temas, Roberto.
Cierto, qué interesante, la labor que lleva a cabo, la iglesia, la labor pastoral en los centros penitenciarios.
En los centros penitenciarios, efectivamente.
Se puede ayudar a muchísima gente. ¿Cómo lo lleva esta mañana Jaime Puig desde Lanzarote?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues lo llevo, de culto total. Estoy aquí con smoking y pajarita. Sí, hoy cosa seria hoy, Vamos a hablar de libros con la novena fiera del libro, que aquí le llamamos fiera a la semana del libro. Vamos a hablar de un concierto. En realidad son cuatro fechas de concierto de estos típicos del verano. Se llama Lava Life, de la 17ª Semana Cultural de Teatro, de Poesía y de Humor con Omaira Cazorla. Ande. Y un montón de cosas más.
A Omaira la tuvimos ayer y disfrutamos con ella un rato, Qué bueno.
Pues pasado mañana la tenemos aquí en Lanzarote y hoy nos va a esbozar algún adelanto.
Vas a pasar un buen rato con ella, una fantástica. Sí. Oye, a la feria le llaman fiera a ustedes.
Sí, la fiera del libro. Así la llamamos. Y es itinerante por cada municipio. Este año es en San Bartolomé, sí.
Oye, quiero aprovechar, ¿sabes qué hice tu receta del arroz con pato?
Y bien, ¿no?
Hombre, me quedó mucho mejor que a ti, seguro.
Pero segurísimo que sí. Y eso que no puse todos los pasos. No, sí. Es de confianza.
Fantástico. Oye, pues si pueden observarla, ahí está el videoblog de Jaime Puig con sus recetas que salen, y que salen muy ricas. Ahí un día charlamos largo y tendido nosotros.
Muchas gracias.
Vamos a ver cómo está la cosa en la isla de La Palma, Miguel Ángel San Blas.
Pobre pato.
A ver, no, señor, vamos, porque le hemos dado un entierro justo, en arroz.
Ah, vale, si fue digno, sí.
Sí,
fue digno,
hombre, sí. Justo y digno, dignísimo.
A ver, que vamos a hablar de carreteras, de guaguas, que vamos a estar además también dándonos una vuelta con una influencer palmera, con Claudia, que va a estar con nosotros también en la jornada de hoy, con una tertulia femenina del sector empresarial, y que vamos a conocer detalles también de cambios en la política de ordenación del territorio en la isla de La Palma, cambios que pueden ser importantes para el futuro, para ordenar un poco el territorio de la isla.
Bueno, pues nada, ahí está. Siempre son difíciles este tipo de ordenamientos porque, claro, se tienen que someter a la exposición pública, después las reclamaciones, más después cuando ya se tome en consideración. O sea, vaya, que no, no son un proceso corto, ¿eh?
Sigo yo con la mía, es más difícil un arroz con pato.
Pues sí, ya te digo. Oye, ¿tú no eres cocinillas, Miguel Ángel, o qué?
No. Bueno, un poquito, pero no llego a un arroz con pato, no. Hombre, o sea, cocinilla no. De diario, vaya.
No, aquí Jaime sí que le...
Yo hago el arroz, pero meto las patas, que no es lo mismo.
Tú en vez de meter el pato, meter las patas. No, está bien, tampoco.
Las dos, además.
Tampoco, nada. Oye, Jaime, que tendremos que nosotros mostrar nuestra capacidad, ¿eh?
Pues será, tendrá que ser.
Tenemos que hacerlo.
Lo que veo que hay que ampliar un poquito el menú, ¿eh? Que vamos a arroz nada más. Oye, es que entre aquí me hablan de arroz, carnita, arroz. Perdóname. Hay que ampliar.
Yo
chuletón como... de vez en cuando algo, ¿no?
Sí, el otro día me hizo gracia porque Guillermo te contaron el chiste ese, el que pedía arroz todos los platos y al final decía, y me pones arroz Stuart y a Dayana arroz. Para terminar. Gracias, compañeros. Bueno, un abrazo. Salud. Enseguida, pues toda la actualidad insular, isla por isla. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 de la mañana para acompañarles, si se dejan, esperamos que sí, durante la mañana. Feliz día, que disfruten. Adiós.